Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia en Shafter, California. Les saluda como siempre el pastor Valentín Alpuche y les agradezco su fiel sintonía todos los domingos a las 9 de la mañana. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 661-910-2898, 661-910-2898. Vamos, hermanos, estamos regalando dos libritos que se llaman La Maternidad. ¿Qué enseña la Biblia acerca de ser madre? Un tema muy interesante para todos, especialmente para nuestras madres, madres jóvenes, madres más viejitas. Pero de todo, hermanos, siempre es necesario que sepamos qué nos enseña la Biblia acerca de la maternidad en general. Así que a las dos primeras personas que nos llamen, le enviaremos gratuitamente este librito muy hermoso, escrito por diferentes pastores en diferentes partes del mundo. Incluso es una traducción excelente de esta obra, una recopilación de sermones de diferentes pastores que vivieron en diferentes partes del mundo y que predicaron sobre la maternidad. Escuchen nada más algunos de los temas: la dignidad de la maternidad, la principal responsabilidad de una madre, formar a los hijos, un llamado del Evangelio a las madres, etc. Excelente libro, hermano, si usted está interesado, hermana, si usted está interesada. Bueno, llámenos y gratuitamente le enviaremos. Tenga listo su dirección, su nombre completo, 661-910-2898. Bueno, hoy vamos a iniciar con un estudio de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hablar acerca del nombre o del título Cristo. ¿Por qué al Hijo de Dios? ¿Por qué al Hijo de Dios se le llama Cristo? Nosotros, ¿verdad?, usamos este nombre mucho porque la Biblia también lo hace y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, Cristo el Señor. Pero ¿por qué se le llama al Hijo de Dios así? ¿Hay alguna razón? Y claro, en la Biblia no hay nada que no tenga una razón de ser. Así pues, cuando al Hijo de Dios se le llama Cristo, tiene una razón de ser. Es muy importante que empecemos estudiando y entendiendo el significado de la palabra. En este caso, la palabra Cristo es la forma griega de este nombre. Cristo es la forma griega y en el Antiguo Testamento, en hebreo, ellos usaban otra palabra para Cristo que significaba o que era Mesías. Mesías en hebreo, griego, en griego, Cristo. Otra vez, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Ambas palabras, aunque en diferentes idiomas, se refieren a lo mismo. Tanto Mesías como Cristo significan ungido, ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, leemos de que a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, cuando iban a empezar en su oficio, cuando eran llamados por Dios, eran ungidos, ¿ok? Se les derramaba aceite en su cabeza por medio de un profeta o de una persona autorizada. Y entonces a eso se refiere la palabra ungido, porque eran ungidos. Se derramaba un aceite especial que Dios había mandado componer en el Antiguo Testamento. Así pues, un sacerdote era un Cristo en el sentido de que era alguien ungido. Un profeta era un Cristo en el sentido de que era ungido para llevar el mensaje de Dios. Y un rey también era ungido en el sentido de que era ungido para desempeñar su oficio de rey. Así pues, hermanos, este título contiene la idea de que la persona ungida es una persona que está siendo designada para un trabajo específico. Segundo, está siendo autorizada para un trabajo específico y también se le está dando el poder para un trabajo específico. Entonces, la palabra Cristo o Mesías significa ungido y se refiere a la práctica en el Antiguo Testamento de ungir con aceite a determinadas personas para designarlos a un oficio y autorizarlos para desempeñar su oficio. Así pues, nadie podía ser sacerdote, nadie podía ser rey, ni nadie podía ser profeta legítimo de Dios si no era ungido para recibir su trabajo específico y recibir la autorización divina. Muy importante que tengamos esto en mente. Pero en relación a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué a Él se le llama Cristo? Que significa ungido. ¿Por qué a Él se le llama Cristo? Que significa ungido. Bueno, vamos a empezar a explicar por qué. Primero, porque Cristo fue ordenado, designado por Dios el Padre para ser el Salvador de la humanidad. Y segundo, para ser el Salvador de la humanidad, Él fue ungido. Pero Él no fue ungido con aceite, sino Él fue ungido con el Espíritu Santo. Y eso es lo primero que debemos saber. Al Hijo de Dios se le llama Cristo porque fue ordenado de antemano, fue designado por Dios el Padre para ser el Salvador y fue ungido con el Espíritu Santo para desempeñar este trabajo. Bueno, escuchen esta cita de Hebreos 1:9, que en realidad está citando el Salmo 45. Dice así el Hebreos 1:9, hablando del Hijo de Dios: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y como el autor de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, está hablando del Hijo de Dios y cita del Salmo 45, indica que las personas que eran ungidas en el Antiguo Testamento eran autorizadas. Y aquí se cumple de una manera plena ese ungimiento, porque todos los ungimientos apuntaban al ungimiento glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que Dios mismo lo ungió. El Dios tuyo, dice, te ungió. Y claro que de Mateo capítulo 3, nosotros aprendemos que nuestro Señor Jesucristo fue ungido en su bautismo con el Espíritu Santo. Por eso es que leemos en Mateo capítulo 3, en el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, incluso nuestro Señor Jesucristo fue ordenado, designado por el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro Salvador, ¿ok? Para ser nuestro supremo profeta y maestro. Ese es lo primero. Él fue ungido con el Espíritu Santo para una tarea específica. Se puede hablar de una sola tarea de manera general, de ser el Salvador. Pero también se puede hablar de varias tareas, de varios oficios que nuestro Señor Jesucristo desempeñó. El primero era que Él fue ungido con el Espíritu Santo, ordenado por Dios el Padre, para ser nuestro supremo profeta y maestro. Cristo es el profeta máximo, el profeta por excelencia. que comunica siempre con fidelidad la palabra de Dios. Escuchen cómo dice en Deuteronomio capítulo 18, ¿sí? Deuteronomio 18, en el versículo 15, dice así, hablando de los profetas: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dice Deuteronomio 18:15. Y saben que esta palabra de Dios se cumplió en Jesús allá en Hechos capítulo 3, en el versículo 22, que dice de la siguiente manera: Hechos 3, 22, dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y aquí Pedro está hablando acerca de, está dando un sermón motivado por la curación del cojo, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando cita este pasaje de Deuteronomio, es para mostrar que el Señor Jesucristo es nuestro supremo profeta y maestro, que fue ungido y que es el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. Cristo es nuestro supremo profeta y maestro, porque los profetas también eran maestros de la palabra de Dios. Cristo nos ha comunicado la palabra de Dios, ¿cierto o no? Así lo dice allá en Hebreos también, en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ya vieron? Los profetas eran ungidos para enseñar y comunicar la palabra de Dios. Pero después dice en el versículo 2: en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, de manera excelente, porque Él es el supremo profeta y maestro de la iglesia. Bueno, ¿para qué más fue ungido nuestro Señor Jesucristo? Ya dijimos que fue ungido para ser nuestro supremo profeta y maestro, porque Él nos revela completamente el secreto consejo y la voluntad de Dios con respecto a nuestra salvación, ¿verdad? Él, como supremo profeta y maestro, nos revela exactamente lo que necesitamos saber para ser salvos. Pero también nuestro Señor Jesucristo fue ungido para algo más. Fue ungido para ser nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué sacerdote? Pues porque por medio del único sacrificio de su cuerpo, Él nos ha redimido y, hermanos, vive eternamente para interceder por nosotros ante el Padre. ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Ellos ofrecían los sacrificios del pueblo delante de Dios, y Dios, mediante esos sacrificios que apuntaban al sacrificio de Cristo, perdonaba a su pueblo. Los verdaderos israelitas que creían en Dios y que sabían que la sangre de los corderos y de los machos cabríos no los perdonaba simplemente porque los ofrecían, ellos sabían que esa sangre de los machos cabríos, de los corderitos, de los toros, en realidad apuntaba a la sangre de Cristo, del que iba a venir, del ungido de Dios, para ser el verdadero sumo sacerdote, quien no ofreció un animal para nuestro perdón, quien no ofreció tórtolas o palominos, quien no ofreció cereal o alguna otra ofrenda, sino que Él mismo fue la víctima. Por eso decimos que Él fue ungido para ser nuestro sumo sacerdote, porque por medio del único sacrificio de su propio cuerpo, Él es el sacerdote y la víctima al mismo tiempo, que se auto ofreció para redimirnos del pecado, pero volvió a vivir, y Él, como sumo sacerdote perfecto, sigue intercediendo por nosotros ante el Padre en el cielo. Vamos a ver unos pasajes de la Biblia allá en el Salmo 110:4. Vamos a ver qué nos dice ese hermoso salmo. Salmo 110, versículo 4, dice así: Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y verdad que cuando leemos esta expresión, hablamos, cuando se lee acerca de Melquisedec, nos quedamos con signos de interrogación en el Antiguo Testamento. ¿Quién es este gran sacerdote según el orden de Melquisedec? Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, queda claro de Hebreos 7:21 que Cristo es el cumplimiento y a él apunta Melquisedec, ¿verdad? Vamos a leerlo de Hebreos capítulo 7, en el versículo 21, que dice así: Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, dice, es hecho fiador de un mejor pacto. Y todo Hebreos capítulo 7 nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, es el cumplimiento del sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Él es el gran Melquisedec, él es el gran rey de justicia, porque eso significa el nombre Melquisedec. Bueno, él fue ungido entonces para ser nuestro sumo sacerdote, y dijimos para ofrecerse a sí mismo, y ahora que nos ha redimido, no nos ha abandonado cuando se fue al cielo, ahora él allá intercede por nosotros ante el Padre, porque él es el perfecto sumo sacerdote y nuestro perfecto intercesor. Por eso es que no tenemos otros intercesores aparte de Cristo. Por eso que no vamos y le pedimos a fulano o a sotano. Solamente le pedimos ¿a quién? A nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, 9 y 10. Escuchen cómo dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ya vieron? Este es el sumo sacerdote que se ofreció por nosotros y nos ha redimido, nos ha reconciliado, hermanos. Ahora no necesitamos de otros sacrificios aparte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él es el sacrificio y el sacerdote al mismo tiempo, el sacerdote y la víctima que se ofrece para nuestra salvación perfecta. Y escuchen también como dice en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Jesús es redentor, ¿verdad? Él es redentor, nos salva, nos ha redimido, pero también él es nuestro intercesor. Entonces esa era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento, que él ofrecía a las víctimas e intercedían por el pueblo. Pero esos sacerdotes eran pecadores también. En cambio, Cristo Jesús, él es el único y perfecto y sumo sacerdote, porque él era santo y puro. Aunque no tenía necesidad, él no ofreció un cordero, una vaca, un toro para perdonarnos, sino se ofreció él mismo. Y además, él intercede por nosotros perfectamente delante del Padre. Bueno, hasta aquí hemos aprendido que al Hijo de Dios se le llama Cristo, que significa ungido, porque fue ordenado por Dios el Padre y ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro. Segundo, para ser nuestro sumo sacerdote, que acabamos de explicar. Y tercero, para ser nuestro eterno rey. Fue ungido como fue ungido David, Salomón, pero este es el rey de reyes y señor de señores. Es un rey eterno. No tiene un reinado temporal, sino eterno. ¿Y este rey cómo nos gobierna? Pues por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Él nos gobierna por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Quieres conocer la voluntad de tu rey? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Ruega al Espíritu Santo que te ilumine. Porque Jesucristo cuando se fue dijo, yo me voy, pero les voy a enviar al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Y por ello el Espíritu Santo nos ilumina, nos guía para poder ver la gloria de Cristo en toda la Escritura. Este nuestro Rey nos gobierna por medio de su palabra y de su Espíritu. Pero también como Rey, Él también nos defiende y nos preserva en la salvación que ganó para nosotros. Así como los reyes cuidaban y protegían a sus súbditos por medio de sus ejércitos, nuestro Señor Jesucristo, que es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente nos instruye por su palabra y espíritu, sino que nos protege y nos preserva en su gloriosa salvación. Por eso entonces, nuestro Señor Jesucristo fue ungido para ser nuestro Rey. Bueno, hay muchísimos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan de que Cristo es Rey. El Salmo capítulo 2, ¿verdad?, es un salmo muy conocido que nos habla de que Cristo nuestro Señor, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por ejemplo, en Salmo 2, en el versículo 6, dice, pero yo he puesto mi Rey, dice el Señor, sobre Sion, mi santo monte. Y esta palabra se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 33, dice así del Señor, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿verdad? Y este gran rey, nuestro Señor, es el que dijo en Mateo 28, versículo 18, ¿lo recuerdan? Que a él se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. O sea, él es el rey de reyes y señor de señores. Y para terminar, Apocalipsis 19, 16 nos recuerda lo siguiente. Y en su vestidura dice, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el tema de hoy. ¿Por qué al Hijo de Dios se le llama Cristo, que significa ungido? Gracias por habernos sintonizado, hermanos. Les saluda el pastor Valentín Alpuche. Tenemos un librito que se llama Maternidad. A las primeras dos hermanas que nos llamen, les enviaremos gratuitamente este librito. 661-910-2898. Sintonícenos todos los domingos a las 9 de la mañana. Que el Señor los bendiga.